desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Irán dice que una ametralladora controlada por satélite mató a un destacado científico nuclear. La vacuna COVID-19 podría transportarse por avión al Reino Unido si el Brexit enreda los puertos. El ministro de Salud de Indonesia da prioridad a los trabajadores de la salud como receptores de la vacuna de primera etapa. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El asesinato del principal científico nuclear de Irán el mes pasado se llevó a cabo de forma remota con inteligencia artificial y una ametralladora equipada con un sistema inteligente controlado por satélite, dijo la agencia de noticias Tasnim citando a un alto comandante. Irán ha culpado a Israel por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, quien fue visto por los servicios de inteligencia occidentales como el cerebro de un programa iraní encubierto para desarrollar capacidad de armas nucleares. Teherán ha negado durante mucho tiempo tal ambición. Israel no ha confirmado ni negado su responsabilidad por el asesinato, pero en el pasado ha reconocido la realización o la ejecución de operaciones encubiertas de recopilación de inteligencia contra el programa nuclear de su archienemigo Irán. La República Islámica ha dado detalles contradictorios de la muerte de Fakhrizadeh en una emboscada diurna del 27 de noviembre en su automóvil en una carretera cerca de Teherán. Tasnim, una agencia semioficial, citó a Ali Fadafi, el subcomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, como decía en una ceremonia el domingo, dijo, no había terroristas presentes en el terreno. Mártir Fakhrizadeh conducía cuando un arma, usando una cámara avanzada, hizo zoom sobre él. La ametralladora se colocó en una camioneta y estaba controlada por un satélite. Fadafia habló después de que las autoridades iraníes dijeron que habían encontrado pistas sobre los asesinos, aunque todavía no han anunciado ningún arresto. Poco después de la muerte de Fakhrizadeh, testigos dijeron a la televisión estatal que un camión había explotado antes de que un grupo de hombres armados abrieron fuego contra su automóvil. La semana pasada, Ali Samkani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que el asesinato se llevó a cabo con dispositivos electrónicos, sin personas en el terreno. Millones de dosis de una vacuna COVID-19 podrían transportarse por avión a Gran Bretaña si los puertos se bloquean porque Gran Bretaña no logra llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea cuando finalice el periodo de transición de Brexit, dijo el lunes 7 de diciembre un ministro de Relaciones Exteriores. Gran Bretaña se está preparando para convertirse en el primer país en implementar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 esta semana, inicialmente haciendo que la inyección esté disponible en los hospitales para los trabajadores sanitarios y los más vulnerables antes de distribuir las existencias a las clínicas de los médicos. Los suministros han comenzado a llegar a Gran Bretaña desde el sitio de fabricación de Pfizer en Bélgica. En total, Gran Bretaña ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer, suficiente para vacunar a 20 millones de personas. Se espera que estén disponibles unas 800.000 dosis durante la primera semana. Es probable que el transporte entre Gran Bretaña y Europa continental se vea gravemente interrumpido si no se llega a un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de que expiren los acuerdos de transición a finales de año. Venezuela celebró sus elecciones legislativas sin participación de las oposiciones. La información en detalle nos da mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Venezuela celebró sus elecciones legislativas sin participación de las oposiciones. Los radio oyentes, Venezuela celebró las elecciones parlamentarias el domingo, el 5 de diciembre 2020, sin presencia de la mayoría de los partidos opositores. Además, poca gente acudió a las urnas. La agencia EFE describió la fiesta democrática como si fuera un cualquier día de fin de semana en Caracas. El chavismo tendrá el control principal de la Asamblea Nacional, la única institución hasta ahora que actúa como oposición. Los 277 diputados elegidos tendrán su cargo en la Asamblea Nacional durante 5 años por el periodo 2021-2026. Durante su discurso a la prensa después de emitir el voto, Nicolás Maduro, el presidente, calificó la Asamblea Nacional actual, que está en mano de los oposición, como nefasta, porque trajo la plaga de las sanciones. Mientras tanto, el líder de oposición, el presidente actual de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, decidió desde el principio para no participar por calificarla como un fraude. Guaidó hacía un llamamiento a sus seguidores para no salir a las urnas y quedarse en casa. Además, en su Twitter publicó un breve reportaje sobre la escasez de los votantes en la elección. La misma postura expresan los Estados Unidos, uno de los más firmes opositores, con un mensaje del secretario del Estado, Mike Pompeo, publicado en su Twitter. Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, escribió. El rechazo también viene por parte de la Unión Europea. Según la agencia EFE, los ministerios de Exteriores de la Unión Europea no aceptarán el resultado de la elección de Venezuela e impulsará el máximo consenso con la oposición y los países de la región. Mientras el gobierno colombiano tampoco reconoce los resultados de las elecciones que considera fraudulentos y promovidos por un régimen ilegítimo, informó la Cancillería colombiana. Los radios oyentes, Venezuela atraviesa una crisis política y agrave la situación que está enfrentando los venezolanos. Hay que recordar que más de 5 millones de venezolanos huyen de su país rico de petróleo por la crisis económica.
Se confirma que la distribución de 1,2 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 que acaba de llegar de China está de acuerdo con los buenos métodos de distribución de medicamentos para que la vacuna pueda ser aceptada por el público. Así lo dijo el ministro de Salud de Indonesia, Terawan Agus Putranto, durante una conferencia de prensa virtual el lunes sobre la llegada de la vacuna. Terawan dijo que la primera fase de la vacunación COVID-19 sería priorizada para los trabajadores de salud.
Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama akan
para este primer envío de vacunas, el primer objetivo serán los trabajadores de salud los asistentes de trabajadores de salud y el personal de apoyo que trabaja en los establecimientos de servicios de salud. En este caso, el Ministerio de Salud ha preparado el número de objetivos y necesidades de vacunas por distrito, ciudad, que luego serán incluidos en el equipo de sistema de información del Comité Nacional para el Manejo de COVID-19 y de Recuperación Económica, que preparará los datos del blanco by name, by address. El ministro de Salud, Terawan Putranto, enfatizó además que el gobierno solo proporciona vacunas que estén probadas como seguras y clínicamente probadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Terawan agregó que el gobierno de Indonesia había discutido la implementación de la distribución de vacunas para garantizar que la calidad de las vacunas fuera aceptada por el público. El esquema del programa comienza en la Oficina de Salud Provincial y luego lo distribuye a la Oficina de Salud que se encuentra debajo. Indonesia está considerando la adquisición de la vacuna COVID-19 de la iniciativa COVAX, iniciada por la Organización Mundial de la Salud en 2021. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa el lunes después de que el gobierno recibió 1,2 millones de dosis de la vacuna Sinovac. Se espera que la vacuna multilateral también pueda ingresar gradualmente a Indonesia en 2021. El gobierno de Indonesia ha recibido 1,2 millones de dosis de un total de 3 millones de dosis de la primera fase de la vacuna COVID-19 desarrollada por una empresa china Sinovac Biotech la noche del domingo. Dijo que los 1,8 millones de dosis restantes llegarán a principios de enero de 2021. Además de la diplomacia para la adquisición de vacunas que se lleva a cabo de forma bilateral con China y multilateralmente bajo la instalación COVAX, Indonesia también ha estado explorando la cooperación en la adquisición de vacunas con el desarrollador británico de vacunas AstraZeneca desde octubre 2020. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre llegan las vacunas, los protocolos de salud aún se implementan. El domingo 6 de diciembre, 1,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 llegaron al aeropuerto Soekarno-Hatta Cengkareng de China. La vacuna producida por la empresa Sinovac es parte de la adquisición de la primera etapa de 3 millones de dosis de la vacuna tipo SARS-CoV-2 de China. En su comunicado de prensa, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que todavía había 1,8 millones de dosis de la vacuna Sinovac en enero de 2021. Además, 45 millones de dosis llegarán en forma de materias primas a granel para la fabricación de la vacuna COVID-19 en el mismo mes. La llegada de la vacuna COVID-19 es la respuesta a las preguntas del pueblo indonesio hasta el momento. ¿Cuándo llegará la vacuna COVID-19? La llegada de este primer lote de vacunas también brinda una nueva esperanza para el pueblo indonesio que ha estado cansado de ser golpeado por la pandemia durante casi un año. Según el presidente del Comité para el Manejo de COVID-19, la recuperación económica nacional Airlangga Hartarto, la implementación de la vacunación generará un sentido de seguridad y confianza como nación en la realización de diversas actividades socioeconómicas para apoyar la seguridad sanitaria, impulsar la productividad y mantener e incrementar el crecimiento económico nacional. La llegada de la vacuna COVID-19 merece una cálida bienvenida. Los programas de vacunación dan esperanzas de que esta pandemia termine pronto. Pero esa gran esperanza no debería bajar la guardia. El objetivo de la vacunación es reducir el número de morbilidad y mortalidad debidas a una enfermedad mediante la construcción de inmunidad para que no se enferme aunque esté expuesto a una enfermedad. La salud individual tiene un impacto en la salud de la comunidad. Cuanto menos enfermo, más probable es que se pueda prevenir la transmisión. Sin embargo, según la experiencia, las vacunas no se pueden administrar una sola vez. Lo mismo ocurre con la vacuna COVID-19. Después de recibir la vacuna, no crea que ya no es probable que alguien contraiga COVID-19. Por lo general, se repite la vacuna periódicamente para que sea realmente eficaz. Por lo tanto, la vacunación no necesariamente hace que el coronavirus que causa el COVID-19 desaparezca de la faz de la Tierra. Aquí es donde se debe mantener la vigilancia. Mientras se ejecutan las vacunas, también se deben seguir los protocolos de salud. Usar máscara, mantener la distancia y lavarse las manos con frecuencia son, en realidad, formas bastante efectivas de prevenir la transmisión de COVID-19. Además, el gobierno tampoco puede relajar las medidas de las 3T, a saber, rastreo, pruebas y tratamiento durante la vacunación. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 8 de diciembre los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre de 1987. Se declaró Patrimonio de la Humanidad la Muralla China. Esta gigantesca fortaleza que tardó cerca de 2000 años en construirse y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de diciembre de 1987, fue ordenada por el emperador Qin en el siglo III durante la dinastía del mismo nombre para defender a su reino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. A través de los siglos, los ejércitos se acuartelaron a lo largo de la muralla para advertir las invasiones y proveer una primera línea de defensa. Su propósito era principalmente el de evitar que robaran propiedades y escaparan del país montados en veloces caballos. La época en la cual se dio el máximo impulso a la realización de la muralla fue la de la dinastía Ming. La última parte de la construcción data del siglo XVII. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre del año 1914. Buques alemanes y británicos se enfrentan frente a las Malvinas. La Primera Guerra Mundial se esparce por el mundo. Un grupo de buques alemanes compuesto por los cruceros Scharnhorst, Nissenau, Leipzig y Dresden se dirige hacia las Islas Malvinas para capturar el puerto que ocupan los británicos en el archipiélago, desde donde se domina el paso austral entre los océanos Pacífico y Atlántico. Pero los británicos han adivinado los planes alemanes y el 8 de diciembre los emboscan con una poderosa escuadra encabezada por el acorazado Invisible y 5 cruceros. Al descubrir la trampa, el almirante alemán Maximilian von Spee ordena la retirada. Pero los británicos les dan alcance y uno a uno los buques alemanes son hundidos. Solo se salva el Dresden, que se interna en la bruma de los helados mares australes. Es el mayor enfrentamiento naval ocurrido en aguas americanas hasta el momento. Durante la batalla, Alemania perdió 1.871 marinos y Gran Bretaña 10. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin. Cinta tanpa berbuah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia de Indonesia al mundo, en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia pide a las Naciones Unidas que ayuden al mundo a garantizar la distribución de vacunas para todos. La ministra de Relaciones Exteriores de República Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para responder a la pandemia COVID-19 que se llevó a cabo virtualmente desde Nueva York del 3 al 4 de diciembre de 2020. Durante el evento, la ministra Retno dijo que encontrar una vacuna no era final del desafío. Dijo que la futura tarea de las naciones del mundo era garantizar que las vacunas fueran accesibles y distribuidas de manera justa para todos. Como se cita en la página kemlu.go.id, Retno dijo que muchos países, especialmente los países en desarrollo, tienen una capacidad limitada en la producción y distribución de vacunas. Según ella, la vacunación debe poder ayudar a los países miembros a aumentar su capacidad de distribución de vacunas, tanto en términos de infraestructura como de capacidad de recursos humanos. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, también hizo la misma llamada. Dijo que su equipo entiende que el mundo realmente espera que el liderazgo de la ONU maneje esta crisis. Volkan dijo que la ONU debe avanzar, tomar medidas concretas y aumentar la confianza mundial. Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó el impacto de la pandemia que más sienten los grupos más vulnerables de la sociedad, como los pobres, ancianos, mujeres y los niños. Según Antonio, ellos son los más afectados, por lo que hay que aprovechar la oportunidad de la recuperación post-pandémica para transformar el mundo en un mundo más justo. En esta reunión, Retno también presentó tres cosas que debe hacer la comunidad internacional. Primero, traducir el compromiso político en pasos concretos. Uno de los más urgentes es el apoyo a los esfuerzos multilaterales de vacunas, como COVAX, AMC, ACT Accelerator y apoyo a la capacidad de distribución y los recursos humanos entre países. En segundo lugar, fortalecer la capacidad de la industria de la salud en cada país. Dijo que actualmente existe una brecha en la infraestructura de salud entre los países desarrollados y en desarrollo. Según él, esto debe abordarse incluso mediante la creación de un ecosistema para la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología y la cooperación industrial. En tercer lugar, seguir fortaleciendo los sistemas de salud mundiales. La OMS no es perfecta, pero sigue siendo la mejor opción que tiene el mundo para coordinar esfuerzos para combatir la pandemia. Todos los países deben ayudar a fortalecer la capacidad de la OMS. Los mecanismos multilaterales que se han establecido durante una pandemia también deben continuar una vez finalizada la pandemia. El Grupo de Acceso a la Tecnología, Tools Accelerator y COVAX Facility deberían ser los mecanismos que se seguirán utilizando en el futuro. La sesión especial de la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo para continuar fortaleciendo los pasos colectivos de la comunidad mundial para manejar la pandemia. Algunos de los temas específicos discutidos estaban relacionados con el suministro de vacunas, la recuperación mundial después de una pandemia y la garantía de la resiliencia de la salud mundial en el futuro. Indonesia ha desempeñado un papel de liderazgo internacional desde el inicio de la fase de manejo de la pandemia entre otras cosas al convertirse en uno de los iniciadores de la primera resolución de la ONU sobre el manejo de COVID-19. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kenyataan yang ada semua tak pernah seperti kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy lo llevaremos a Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Además de convertirse en una ciudad turística, Banyuwangi también tiene muchas deliciosas especialidades culinarias que se convierten en el orgullo de Banyuwangi. Uno de ellos es la sopa kesrut que ahora es rara de encontrar. La sopa de kesrut o jangan kesrut es un alimento del pasado y se está olvidando. La comida típica de la tribu Osing, que es una tribu en Banyuwangi, ha comenzado a ser difícil de encontrar porque solo hay unas pocas regiones que aún lo hacen. Esta comida de la tribu Osing contiene un sabor picante, Por lo general, los vendedores de sopa kesrut solo ofrecen dos tipos, a saber sopa kesrut de carne y sopa kesrut de trotter. Si quieres sopa de pollo kesrut, primero debes reservar. Para las especias, generalmente hay chile grande, pimienta de cayena, tomates, puerros, pasta de camarones, sal y azúcar, así como acedera de árbol o más comúnmente llamada fruta estrella buluh. Esto es lo que hace que la sopa kesrut tenga un sabor fresco porque tiene un sabor sabroso de carne, ácido de acedera y picante. Al pagar 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidense, obtendrá una porción de sopa kesrut con arroz, una pieza espesa y crujiente de tempeh y gepuk. También puede agregar salsa de chile fresco, tofu pepes y galletas de piel o rambak. Actualmente la sopa kesrut se encuentra principalmente en puestos en la ciudad de Banyuwangi y en el campo en las laderas del Monte Ijen. Para preservar este antiguo estilo culinario, los hoteles estrella de la región de Banyuwangi también ofrecen un menú de sopa kesrut. Oyentes, porque cada vez que coman esta comida picante típica de la tribu Osing, su nariz moqueará como si tuviera un resfriado y hará un sonido kesrut-kesrut. Entonces es llamado sopa kesrut. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia por hoy con la sopa kesrut, un plato culinario típico de Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Nos vemos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logia para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Meminjam Buku. En español significa pedir prestado un libro. A continuación daré un ejemplo de conversación titulado Pedir prestado un libro o meminjam buku en la biblioteca de la universidad. Kevin toma prestados libros de la biblioteca de la universidad.
Permisi, Pak.
Ya?
Saya mau meminjam buku ini.
Ada kartu anggota?
Ini, Pak.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, meminjam buku. Meminjam buku, que significa pedir prestado un libro. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Saya mau meminjam buku. Saya mau meminjam buku, que significa quiero pedir prestado este libro. Meminjam. Meminjam, que significa pedir prestado. Kartu anggota. Kartu anggota, que significa tarjeta de membresía. Buku, buku, que significa libro. Ada kartu anggota. Ada kartu anggota, que significa hay tarjeta de membresía. Cuando quieres expresar tu intención o deseo, usa la palabra mau. Mau, que significa querer o quiero. Entonces, si quieres pedir prestado algo, usa la expresión saya mau meminjam, aku mau meminjam, saya mau pinjam, o aku mau pinjam, que significa quiero pedir prestado. Otro ejemplo, saya mau meminjam bajumu, saya mau meminjam bajumu, que significa quiero pedir prestado su camisa. Aku mau pinjam uangmu, aku mau pinjam uangmu, que significa quiero pedir prestado su dinero. Además de la palabra mau o quiero, también puede usar la palabra ingin, que significa quiere o quiero, para expresar intención o deseo. Entonces, puedes decir, saya ingin pinjam o aku ingin pinjam, que significa quiero pedir prestado para pedir prestado algo. Además de esa expresión, puedes decir, boleh saya o boleh aku, que significa puedo. Por ejemplo, boleh saya pinjam bajumu, boleh saya pinjam bajumu, que significa puedo pedirle prestado su camisa, o boleh aku pergi, que significa puedo irme. Si está de acuerdo o lo permite, puede decir boleh, que significa sí. Y si se niega o no está de acuerdo, puede decir maaf, saya akan memakai baju itu. Maaf, saya akan memakai baju itu, significa lo siento, lo usaré esa camisa. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak.
Ya?
Saya mau meminjam buku ini.
Ada kartu anggota?
Ini, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Sudah tersentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Japin Melayu, cantada por Rika Ayunes. Compuesta por Bajuri Tarsa, esta canción cuenta la historia de la provincia de Bangka Belitung que se conoce como el País de Serumpun Sebalai. En la letra de la canción, Bangka Belitung se cuenta como un país rico en cultura malaya. Las islas son hermosas y encantadoras, la tierra es abundante y los productos del mar son inconmensurables. Al final de la canción hay una invitación a visitar este país de Serumpun Sebalai. Para la música en sí es de tempo medio con un acompañamiento típico de un instrumento musical malayo. Oyentes, este es Japin Melayu por Rika Ayunes.
Música
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Giong Baho of Giong Baho Indonesia. Di Twitter @voiceindonesia.